tema del Mercosur. En este mes se cumplen 10 años de la existencia del Mercosur y posterior a la reunión de Florianópolis, distintos funcionarios de gobierno señalaron su descontento con el Mercosur y con la lentitud que va avanzando el Mercosur. Y usted mismo fue bastante crítico respecto a la disminución de los aranceles. En este contexto, ¿tiene alguna razón de ser este acuerdo tal como está planteado hoy día?
Usted sabe que las cosas en las sociedades, en la vida de los pueblos, en la política, son siempre dinámicas, no son estáticas. Cuando quedan así como paralizadas y como detenidas, comienzan a retroceder y empiezan a tener dificultades. Quizá el Mercosur, lo que le ha pasado es que el Mercosur inició un tiempo que estaba remitido anteriormente a acuerdos bilaterales. Inició un tiempo nuevo al armar un mercado que para los que participábamos de acuerdos bilaterales apareció como un mercado de una gran proyección potencial. Entonces todos tuvimos ese por delante de nosotros esa idea formidable del crecimiento que surge como consecuencia de los beneficios comerciales que se generan cuando en un grupo de países usted genera una disminución de aranceles internos y al mismo tiempo aparecemos con aranceles mayores frente a terceros países. Hay una deformación del comercio, ¿no verdad? En buena medida. Y se creció mucho entre nosotros. El comercio creció mucho y además de crecer mucho, nos comenzó a seducir, porque en el tiempo en que esto se comienza a realizar entre Argentina y Brasil y luego se incorpora el Uruguay y el Paraguay, nace algo que nunca habíamos podido ni siquiera intentar armar entre nosotros. Es decir, que además de la realidad que suponía la ampliación de los mercados, estaba también la ensoñación de una América unida, de un mercado muy abierto, de un crecimiento muy fuerte, toda una cuestión además de económica, política, psicológica y cultural y ainda más. Luego cuando la cosa comienza a funcionar y funciona fundamentalmente alrededor del comercio y casi únicamente hasta ahora alrededor del comercio, aparece un fenómeno nuevo que es el Plan Real. El Plan Real relanza el Mercosur. Porque, por una razón muy sencilla, porque la moneda brasilera aparece progresivamente cada día más sobrevaluada. Entonces exportar al Brasil era una cosa muy fácil. Para que tenga usted una idea, el Uruguay siempre ha tenido un balance comercial negativo, tanto con Brasil como con la Argentina, históricamente, siempre. Ambos hemos crecido y hoy por hoy el Uruguay tiene con Argentina y Brasil la mayor parte de su comercio, pero siempre el Uruguay deficitario en la balanza comercial. Mientras que entre el año de 1997 y el año de 1998 tuvimos por primera vez en la historia un superávit muy fuerte con el Brasil. Muy fuerte. Cuando se produce después del 13 de enero de 1999 el comienzo de la modificación cambiaria brasilera y la Argentina sigue atada a su ley de convertibilidad y nosotros sentimos además el formidable impacto de esa devaluación brasilera que hace caer nuestra presencia en el mercado exportador brasilero y estamos todos con una inflación muy baja, empiezan a bajar los niveles de las aguas y empiezan a aparecer las rocas. Entonces empiezan los proteccionismos internos, ¿eh? Los proteccionismos, la Argentina siente que Brasil penetra mucho más fácilmente con sus productos industriales en su mercado. Entonces,
de alguna manera, porque Brasil y Argentina no han respetado un poco
los
fundamentos de este acuerdo.
No, yo creo que fundamentalmente cuando usted hace un acuerdo arancelario, al mismo tiempo tiene que hacer un acuerdo macroeconómico. Porque si usted y yo tenemos un acuerdo arancelario y nosotros evaluamos la moneda, se podrá imaginar que los acuerdos arancelarios desaparecen de la faz de la tierra. Entonces, al no haber una convergencia macroeconómica, porque la situación interna brasileña había llegado a esa imposibilidad de mantener el tipo de cambio al nivel que estaba, y lógicamente entonces los acuerdos arancelarios son horadados por la modificación de precios.
Señor presidente, pero cuando aparece la primera crisis importante dentro de estos cuatro países, los dos países principales, en el mismo orden, Brasil y Argentina, pasan a llevar los fundamentos de este acuerdo. Entonces, no se tendría que empezar a pensar en un nuevo acuerdo con un organismo independiente que no hagan pesar el peso específico que tienen estos países.
Vea, este acuerdo? Nosotros hemos reclamado permanentemente y sostenido permanentemente que tenemos que encaminarnos a cosas parecidas a los que organizaron la Unión Económica Europea. ¿En qué sentido? En sentido de tener una secretaría técnica que naturalmente ab initio no podrá tener la fuerza que tenía la comisión que presidía Delors, pero que tiene que empezar a tener una secretaría técnica estable, que pueda realizar funciones
independientes
en nombre de todos los gobiernos. Y además tenemos que tener tribunales arbitrales estables. Pensemos algo también que es bueno reflexionar sobre ello. Estos países han tenido durante los primeros 100 años de su existencia, desde 1840 hasta 1940, economías basadas fundamentalmente en la Pax Britannica, ¿no verdad? Un mercado muy abierto en el mundo, precios convergentes, dobles vías de acceso de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Todo eso se rompe después del 45, cuando comienza la Unión Económica Europea, el Tratado de Roma. Del Tratado de Roma a Maastricht, ¿cuántos años van? Del Tratado de Roma a Maastricht van más de 30 años, ¿no verdad? Lo cual significa que pensar que estas naciones que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial todas las alteraciones económicas y de mercado y por ende alteraciones sociales y las dificultades que todos hemos vivido, pensar que nosotros pudiéramos armar en 10 años una cosa de la importancia, de la magnitud, de la responsabilidad desde economías que son en sí mismas débiles, potencialmente fuertes, pero es eso, tendremos un gran futuro. Cuando llegamos a él no se sabe. Me parece que es de ser demasiado exigente.
Pero cree usted que
no ha sido malo lo del Mercosur.
No ha sido malo. Pero cree que en este tratado, y quiero ser bastante quizás duro aquí, tanto Uruguay y Paraguay han sido de alguna manera comparsa de las decisiones que han tomado Brasil y Argentina por su tamaño específico en este tratado?
Mire, yo diría que me parece que no es tal. No es tal. Nosotros hemos tenido una evolución muy favorable dentro del Mercosur porque hemos crecido mucho. Somos víctimas naturalmente, de las dificultades que hoy ese mercado generó a partir de la devaluación brasilera. Y por eso nosotros estamos siempre reclamando unas políticas de convergencia. Y en el Mercosur, últimamente, a raíz de la presencia y participación inclusive de la gente de Chile, se han podido iniciar conversaciones para generarnos entre todos obligaciones desde el punto de vista macroeconómico, que me parece que son centrales. Porque si no tenemos una conducta macroeconómica convergente, similar entre nosotros en cuanto a las formas de tratar las cosas esenciales, ¿no verdad? La austeridad fiscal, un buen orden fiscal, no hacer déficit fiscal por encima de determinados parámetros admitidos por todos nosotros, es muy difícil para cualquier país. Fíjese usted lo que fue en principio la serpiente monetaria en Europa y lo que es ahora Maastricht, ¿no verdad? Las exigencias que tuvo que cumplir Italia para poder entrar, que no se sabía si podía entrar o no, ¿no verdad? O sea que eso nos falta a nosotros organizar con fuerza. Todavía estamos muy dependientes todos nosotros de la vieja estropada proteccionista, ¿no verdad? Todavía estamos muy dependientes. Las industrias crecieron durante la guerra y
cuando
con
usted dice estamos, se
posterioridad.
refiere en general a todos los países que componen el Mercosur, no
Y a
ninguno
ustedes
específico.
también.
Usted tocó recién
Por ejemplo, ustedes tienen un proteccionismo loco. No industrial, pero
agrícola,
agrícola.
sin duda, sin duda.
Entonces, así que acá el proteccionismo campea por todos lados.
No muy distinto al proteccionismo que tiene economías como Europa y a países como Francia, como Estados Unidos.
Perfecto, macanudo, pero lo tienen. Estamos. O sea que yo no digo que usted sea el único que tenga pelo morocho. Hay mucha gente igual, pero lo tiene. Ahora, si es feo, quíteselo usted. No me diga que los demás también lo hacen. O sea, si los demás le pegan a otro, ¿usted va y también le pega? No, no, ¿verdad? No es un razonamiento lógico. Es lo mismo que dicen los europeos. Cuando uno le habla de los subsidios, ellos dicen que los americanos tienen. No, querido, ese es un buen chiste.
Señor presidente, usted tocó Chile. ¿Qué ventaja tiene Chile? Para Chile debería hacerse miembro pleno del Mercosur. Hay que recordar que Chile tiene una balanza comercial deficitaria con todos los países del Mercosur, salvo Uruguay, pero la verdad es que el comercio de Uruguay es mínimo.
Las balanzas comerciales no en un esquema como el chileno y como el uruguayo no tienen que ser únicamente superavitarias. Porque si todos los que venden ganan y venden más de lo que compran, hay alguno que será un comprador de Marte. O sea que me parece que es un sinsentido. Pero por supuesto que tenemos balanza deficitaria con lo que le compramos petróleo. Y tenemos balanza superavitaria con otros. Y en el comercio general tenemos una balanza comercial deficitaria.
¿Qué ventaja tiene para Chile hoy día concretamente hacerse el miembro
pleno de Mercosur? En primer lugar... En primer lugar, yo creo que lo del Mercosur y lo del sí que se incorpora dentro de un proceso de regionalización y de globalización posterior. Yo tengo la impresión de que, como bien lo dijo en su momento el presidente Cardoso y lo ha ratificado en forma permanente, con razón además, el presidente Lagos, el proyecto Mercosur debería ser encarado no solamente como un proyecto económico, sino como un proyecto político, como un proyecto cultural, como un proyecto en donde tenemos una enorme cantidad de cosas para hacer en común que hacen a la economía. Si es cierto que la economía pasa por la educación y que el desarrollo sustentable pasa por el conocimiento y pasa por la valorización en valor agregado emergente de ese conocimiento, es evidente que nosotros deberíamos no perder tiempo en juntarnos para hacer ese esfuerzo común y no hacer como nos sigue pasando lamentablemente, igual que a los indios y a los chinos, que todos los que saben algo de software se van para los Estados Unidos. O sea, nosotros deberíamos empezar a mirar cómo nosotros, eso concretamente lo propusimos en Brasilia, cómo nosotros empezamos a juntarnos para trabajar en común. Supóngase que nosotros tuviéramos una organización común para atender todos los problemas vinculados al desarrollo y análisis científico de determinado tipo de productos y su valor agregado. Y tuviéramos que referirnos a los granos, y fundamentalmente a los granos de invierno. Yo diría que un instituto así, donde participáramos todos, no podríamos ponerlo en ningún otro lugar que no fuera la Argentina. Y si usted tuviera que hacer una cosa similar con respecto a la fruta, pero ¿qué otro lugar que Chile podría tener un instituto de esa naturaleza? Y si tenemos que hacer una cosa vinculada a la genética animal, yo diría que el Uruguay es un país para tener un centro de esa naturaleza.
Bueno,
me pregunto, ¿por qué nosotros todavía el Mercosur lo hemos visto únicamente desde el punto de vista comercial? Y no lo hemos planteado del punto de vista político y del punto de vista cultural y del punto de vista de las cosas muchas y múltiples e importantísimas que tenemos que desarrollar entre nosotros para poder realmente competir. Porque si es verdad que el mundo de hoy es el mundo del conocimiento, pues bueno, tratemos de juntar nuestro conocimiento entre nosotros. Había mucho más unidad en el siglo XIX en América que lo que hay hoy. Pero mucho más unidad. los Bilbao y los Lastarria, todos estos ciudadanos de acá, se conectaban, se carteaban, se conocían, se trasladaban, se influían recíprocamente, los políticos, los pensadores, era por nuestra propia desgracia. Alberdi se recibió en el Uruguay de abogado y ejerció acá. O sea que Andrés Bello estuvo por acá y vino de allá. Y todo eso nos pasaba entonces, y no nos pasa en la forma que nos pasaba entonces, quizás porque teníamos una necesidad común al haber iniciado todos en común un movimiento de independencia. Pero lo cierto es que después nos transformamos en Estado-Nación, y entonces nos cuesta una barbaridad dejar de ser Estado-Nación en aquello que tenemos necesidad de estar en Estado-Nación, y la única cosa que estamos discutiendo es cuánto kiwi usted me va a vender y por qué usted no me deja que yo le venda carne. Entonces estamos equivocados. En principio, eso es un proyecto político en donde el señor Lagos ha dicho con toda claridad, pero si eso es un proyecto político, ¿por qué no vamos a poder estar aquí adentro discutiendo un proyecto político? Porque si no es un proyecto político, es simplemente un proyecto para ver cómo armamos los aranceles y cómo no nos hacemos gestiones de dumping recíprocas entre nosotros. Punto uno. Para mí es un proyecto político y por tanto, desde ese punto de vista estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente Lago y lo apoyé en su momento. Y considero que inclusive que la participación de Chile en el análisis y discusión de todos los temas macroeconómicos son muy importantes. Ahora, con respecto al otro tema, a una integración plena.
Señor presidente, yo quiero ir un poco más adelante, pero de alguna manera entonces vuelvo a la pregunta inicial. Estaríamos hablando de que hoy día, tal como está planteado el fundamento del Tratado Mercosur, usted no está de acuerdo.
No, no es que no esté de acuerdo con los fundamentos del tratado. Estoy de acuerdo con los fundamentos del tratado. Lo que creo, lo que creo es una cosa muy sencilla. Lo que creo es que la Constitución de 1830 era buenísima para el Uruguay de 1830.
Correcto.
Pero para el 2000 no sirve. Porque si pensaran igual los de entonces como hoy, serían unos atrasados. Y al revés, ellos eran mucho más adelantados que nosotros.
No se ha renovado como debiera.
El Mercosur lo que le ha faltado es asumir, a mi juicio, la necesidad de buscar otro tipo de soluciones y de perfiles que sean tanto económicos como políticos. Pero además, a mí me parece que en este proceso, en donde tenemos que ingresar a una organización que tenga fundamentos estables y permanentes, hay algo que nos cuesta a todos asumir, que sería esa una organización en cierta medida supranacional, en algunas cosas. Tendríamos que estar todos cediendo soberanía. Entonces hablemos en términos naturales, en términos lógicos, en términos humanos, no solamente de persona, sino de sociedades. Al Uruguay es claro que le cuesta poco ceder parte de soberanía, es tan chiquitito. Pero pensar que el Brasil pueda perder algo de soberanía para estar a la misma altura que el Uruguay, que el Uruguay le pueda decir al Brasil, usted esto no lo puede hacer, usted aquello no lo puede hacer, no es una cosa fácil de asumir. Fíjese que para que Europa lo haya tenido que asumir, tuvieron que matarse cada 25 años por millones. Entonces usted, a veces, uno le pide a la realidad esfuerzos y natura non facit saltus. Es muy difícil admitir eso. Por tanto, este es un proceso que además tiene otro asunto muy interesante. Es un proceso que pari passu se da con las ofertas de encuentros comerciales en mayor área, como dirían los agrimensores, ¿no verdad? Con el grupo andino, con el NAFTA y con todo el mundo.
¿Qué piensa de la prioridad que le está dando Chile frente a su ingreso pleno al Mercosur, al acuerdo con América del Norte?
Un retorno al antico. O sea, ¿ya lo hicieron? Sí, ya lo habían intentado.
Pero ahora, obviamente, se supone que hay posibilidades bastante más concretas.
Y me parece lógico. Yeah. Yo siempre lo pensé así, que lo iban a hacer. Pero lo tengo pensado así, que lo iban a hacer desde antes que llegara Lagos al gobierno. Pero ya es lógico, si ustedes tienen una economía volcada hacia afuera. El 50% del producto de ustedes, la exportación equivale al 50% del producto. Ustedes viven del mercado exterior.